Greenpeace acaba de sacar a la luz pública un informe titulado Prestige, crónica de una marea negra, en el que analiza la gran catástrofe y sus consecuencias en todas las áreas afectadas. Nuestra compañera Noelia del Potro ha conversado con Greenpeace para saber, conocer los detalles de este informe.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Desde Greenpeace hoy contamos con la voz de Juan Felipe Carrasco al otro lado del teléfono para hablar sobre este informe y recopilar aún más información. Un poco, pues, vosotros planteáis este informe como una especie de recorrido histórico, cronológico de lo que ha sido esta catástrofe y también poniendo un gran énfasis en cuáles han sido los errores cometidos en la gestión a nivel estatal. ¿Cuáles son estos errores que vosotros destacáis desde la organización Greenpeace?
Efectivamente, como bien dices, este informe es uno de los documentos que Greenpeace ha editado para hablar de esta catástrofe ecológica, humana, pero sobre todo política, en el sentido que la verdadera marea negra es la marea negra de la mentira y la minimización. Es decir, no podemos admitir que una clase política siga diciendo frases como la siguiente: la marea alejará el petróleo de nuestras costas, pronunciada por Arsenio Fernández de Mesa, delegado del gobierno en Galicia, uh-huh. Y es una de las frases que recoge nuestro informe. Pretende ser una cronología de la marea, pero también pretende ser una recopilación de frases interesantes y de responsabilidades. Detrás de todo esto está, por supuesto, la industria petrolera, la industria del transporte de energías fósiles contaminantes y los políticos que amparan a los responsables de todo esto.
Como bien dices, Juan, es un problema que no solo afecta a lo que es a la opinión pública desde el punto de vista de una catástrofe natural, etcétera, etcétera, sino que para que se haya producido esta catástrofe, lo que ha ocurrido es que ha habido un montón de actividades no reguladas correctamente antes de que eso se produjera, porque vosotros estáis planteando que uno de los errores básicos es que se transporte un contenido altamente peligroso como ha sido este fuel en un barco que solamente tiene un solo casco. ¿Cómo está la legislación española al respecto como para que esto se haya podido producir?
Bueno, realmente hay una serie de normativas internacionales, por ejemplo, las más resaltadas son los paquetes legislativos ERICA 1 y ERICA 2 de la Comisión Europea, que deberían haber sido traspuestos ya por España y, por lo tanto, en virtud de estos paquetes legislativos no se podría transportar sustancias tóxicas en barcos monocasco de más de cierta antigüedad. En el caso de este barco no cumplía con estas normativas europeas. Lo que ocurre es que al no haber sido traspuestas por el Estado español, pues no tiene obligación de aplicarlas. Es responsabilidad, por lo tanto, del gobierno español aplicar y transponer ya estas directivas a legislación nacional de manera urgente. Por otra parte, están la Organización Mundial del Comercio, que tiene unos convenios, unos protocolos de responsabilidad de las petroleras, en este caso accidentes. Concretamente, el actual convenio prevé que la responsabilidad se limita a 192 millones de euros, cantidad que parece absolutamente irrisoria ante la magnitud de la catástrofe. Por lo tanto, la reivindicación del sector medioambientalista y concretamente de Greenpeace es la responsabilidad ilimitada de las compañías petroleras, quienes deben, ellas o sus compañías aseguradoras, cargar con todos los costes sociales y ambientales y sobre todo de limpieza de este... yo no lo llamaría catástrofe, puesto que catástrofe se refiere generalmente a algo natural, a algo uh-huh. incontrolable. Esto es, evidentemente, un incidente industrial de enorme magnitud.
En cuanto a las consecuencias de esta denominada marea negra, la mayor peligrosidad ya hemos recordado, pero conviene hoy que a través de este informe pues sigamos haciendo memoria, ¿no? Se produce en las cercanías del Banco de Galicia, una zona altamente rica y de una gran biodiversidad. Cuéntanos cuáles han sido las principales especies que se han visto afectadas en esta zona tan rica del Banco de Galicia.
Realmente, cuando hablamos de la toxicidad de estas sustancias y cuando hablamos de la afección al medio ambiente, tenemos que ver, por una parte, el efecto cortoplacista, el efecto rápido y fácilmente visible de la marea negra en sí, que es la que está dañando nuestras costas y, efectivamente, esas zonas de alta riqueza ecológica, biológica. Esto podría ser por la vía, por ejemplo, de la acción física del fuel sobre la playa. Uh-huh. Esa es la foto infinitamente repetida en los medios de comunicación, pero también los fueles que están siendo hundidos porque mezclados con arena aumentan su densidad y por lo tanto forman estas pelotas y estas marañas que se van al fondo y que están tapizando pues entornos naturales de altísimo valor como podrían ser las Islas Cíes. Yo creo que una especie emblemática es el arao, ¿no? Que es un poco un pájaro que podría ser el pingüino español, se parece un poquito a este otro animal, y que ya estaba de por sí en peligro y puede que este haya sido el golpe definitivo a esta especie, aunque esto todavía es pronto para afirmarlo, pero en cualquier caso la población de arao se ha bajado a unos niveles tan pequeños que genera una endogamia que impide la correcta evolución de la comunidad de araos que existía. Otra especie, por citarte una especie vegetal, serían las posidonias. Estos son unas fanerógamas que están en la plataforma continental y que fueron unas praderas de altísima importancia en la cadena trófica. Es decir, que toda la cadena de seres vivos que se comen unos a los otros y que por lo tanto van acumulando las sustancias tóxicas disueltas en el mar parte muchas veces de estos vegetales. Y bien, es fácil entender que un tapizamiento, como está viendo en algunos lugares del entorno de las Islas Cíes y OMS del fondo, pues está afectando gravísimamente a estas colonias de plantas.
Nos estás planteando una nueva cuestión, que es la siguiente. Los grupos de voluntarios organizados están limpiando el chapapote que ya ha cubierto las playas y desde los barcos de pescadores se está intentando que no, a través de barreras con esos mismos barcos pesqueros, que no llegue más fuera a las costas. Pero tú nos planteas la cuestión de que en contacto con la arena aumenta la densidad y por tanto ese fuel está yendo a los fondos marinos. ¿Esa qué repercusión va a tener en un futuro? Porque estamos hablando de que lo que llega a las rocas, a las costas, estamos viendo, ¿no?, cómo se están deteriorando algunas poblaciones, los percebeiros están alzando la voz, ¿no?, en algunas de las mayores manifestaciones, pero ¿qué va a pasar en esos fondos marinos?
Pues en efecto, como bien dices y como también te comentaba yo en la respuesta a tu pregunta anterior, el segundo efecto importante no es solo el efecto físico y visible, y este incluiría tanto lo más visible, que es lo de la playa, como lo, digamos, un poco más oculto, que son estas cantidades de fuel que van al fondo, sino también ese otro efecto, que es la toxicidad de estos productos una vez en el mar. No debemos olvidar que institutos como Le Cedre, el instituto francés especializado en mareas negras, por decirlo de alguna manera, e incluso la propia Organización Internacional de Investigación sobre el Cáncer, han detectado en estos fueles que están llegando hasta 6 productos de altísima toxicidad, como pueden ser hidrocarburos policíclicos saturados, que están reconocidos, tienen un reconocido efecto carcinógeno. El propio CSIC, en datos que revelaba Greenpeace en principios de la crisis, ha desvelado la presencia de estos productos. Por lo tanto, de lo que se trata no es solamente de ese efecto, de esa punta del iceberg, que es la cosa negra que llega a la marea, que llega a la playa, sino sobre todo de toda esa cantidad de productos que siguen disolviéndose actualmente y siguen estando presentes en el mar y por lo tanto acumulándose a través de las cadenas tróficas, ¿no? En ese efecto que hace que lo que un ser vivo incorpora luego se multiplica al subir en la cadena trófica. Por lo tanto, tanto para especies silvestres como para especies cultivadas o digamos de alguna manera especies productivas, como puedan ser efectivamente, como decías, el percebe o el mejillón, no podemos descartar que estas especies estén acumulando estos tóxicos. Y en cuanto al tema de los voluntarios, yo quería resaltar y recordar la posición de Greenpeace, que es absolutamente loable la actividad de esta gente que se ha acercado a la zona a limpiar, de estos miles de personas, que han estado allí pues dedicando horas y esfuerzos en limpiar. Sin embargo, nosotros pensamos que la responsabilidad de la limpieza y la recuperación es de las multinacionales y del Estado español, que debe hacer cumplir esta responsabilidad. Ya es hora de que no sea la sociedad civil la que sobre su salud y su coste esté asumiendo la limpieza de quienes están contaminando.
Actualmente, ¿cuál está siendo, tanto en número como en calidad, la aportación del Estado español en la limpieza de las costas y en el estudio, ¿no?, en lo que están promoviendo para conocer más sobre el caso del Prestige?
Pues realmente es una pregunta que nos encantaría poder responder, pero es absolutamente incierto lo que está ocurriendo, puesto que la información, salvo la información un poco más neutra y objetiva que está emanando algunas organizaciones no gubernamentales, la información oficial está completamente sesgada. Recordemos las declaraciones de Trillo hace un par de días, cuando decía que las playas estaban ya esplendorosas y que la gente podía bañarse dentro de unas cuantas semanas sin problema, ¿no? Uh-huh. Si eso es de alguna manera el resumen y el titular de lo que piensa él actualmente y de lo que está intentando vender la administración española. Tanto el gobierno español como la Xunta han minimizado el problema. Desde el principio han dicho que no existía el problema y por lo tanto ese es el pecado original. Una vez afirmado eso, es muy difícil tratar el tema con seriedad. Nosotros hemos intentado limpiar playas y se nos ha echado al principio diciendo que no se necesitaban voluntarios. Uh-huh. Y los voluntarios están testimoniando todo tipo de situaciones irregulares con respecto a la presencia del ejército, de la empresa Traxa, de las propias administraciones que están allí. No sabemos realmente qué se está haciendo, sabemos lo que no se está haciendo. Por ejemplo, el Ministerio de Medio Ambiente dispone de maquinaria suficiente para limpiar determinados entornos y esta maquinaria no ha sido desplazada. No sé si en la actualidad se habrán mandado algo para allá, pero desde luego había pasado un mes y medio y todavía no habían hecho absolutamente nada. Y sabemos de fuentes dentro del Ministerio que en 24 horas pueden poner cualquier máquina de cualquier lugar de la península hasta allí, ¿no? Sin embargo, estas máquinas estaban pues haciendo aquello para lo cual están destinados los presupuestos de este Ministerio, que es más infraestructuras.
Juan, entonces, a esto que nos estás comentando, puede haber una pregunta quizá la más sencilla, pero quizá la más difícil de explicar, que es ¿por qué? ¿Por qué se va a empeñar un Estado en no poner en funcionamiento una maquinaria que ya tiene adquirida y que podría poner en marcha, como tú dices, en tan solo 24 horas?
Bueno, pues tampoco es la respuesta evidente, pero sí un poco el sentido común nos puede llevar a pensar que esta maquinaria está generando muchísimo beneficio para determinados sectores políticos o asociados a estos políticos en otros sitios y que están, por lo tanto, construyendo infraestructuras que pueden ser bastante más interesantes que ir a limpiar la suciedad de Galicia. Por otra parte, es evidente que las declaraciones que estamos viendo de los ministerios de Medio Ambiente, de los ministerios de Economía en días recientes, tienden a apuntar a que van a intentar utilizar esta situación para construir más infraestructuras en Galicia. Ya están hablando de una ampliación o un segundo puerto de seguridad para catástrofes en Coruña, cuando sabemos que este puerto era perfectamente suficiente para haber albergado el barco siniestrado desde los primeros momentos, ¿no? Si hubiera habido voluntad política de llevarlo para allá. Uh-huh. Están hablando ya, pues, de construir más autopistas, de construir, etcétera. Digamos que están intentando solventar una catástrofe, valga la palabra en este caso, con otra mucho mayor, que es la catástrofe del hormigón, que es bastante más irreversible que esta.
Uh-huh. Pues Juan Felipe Carrasco, como miembro de la organización ecologista Greenpeace, te damos las gracias desde la red informativa Con Voz. Seguiremos en contacto. Hoy hemos repasado este informe llamado Prestige, crónica de una marea negra, pero sin duda alguna es un tema que no se va a zanjar en breve y del que seguiremos hablando en sucesivas semanas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un buen día.
Hasta pronto.